Sí, buenas noches, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia. ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Había hecho un día estupendo aquí en Vigo, toda la tarde, además, la vista que desde aquí, con un sol fantástico de toda la ría, el puerto. Pero en estas últimas horas ha sido noticia Galicia, sobre todo la provincia de La Coruña, si no me equivoco, por la cantidad de agua que ha caído y las dificultades y los malos ratos que han pasado unos cuantos vecinos. ¿Cómo está la situación?
Pues es verdad que hemos pasado... Bueno, llevamos con bastante lluvia desde el Jueves Santo, sí, viernes, sábado, domingo, lunes, de forma constante. Y es verdad que antes de ayer por la noche hemos tenido un pico que empezó aproximadamente a las 6 de la mañana y que hubo unas precipitaciones pues muy intensas en la zona de las proximidades de La Coruña, también en Carballo y en la zona de Costa de la Morte. En este momento la situación está normalizada. Ha habido daños, eso sí, ha habido daños en coches, ha habido daños en coches que se han quedado sepultados en los garajes, ha habido daños en tiendas, en determinadas zonas, en determinadas calles. Pero bueno, lo importante en este momento es que las cosas se han normalizado y ahora toca el momento de hacer la evaluación y ver qué posibilidades tienen todas las personas de cobrar sus seguros. Creo que en el ámbito de las infraestructuras, sí, viarias no ha habido el impacto que sí hemos tenido en otros temporales que hemos sufrido hace un mes y medio, dos meses, pero lo cierto es que las precipitaciones en Galicia han sido copiosas en los últimos meses y ha llovido más, creo recordar, en 4 semanas que en 6 meses del año 2015. Es decir, lluvia intensa, que estamos acostumbrados a ella, pero de vez en cuando producen daños en inmuebles y en muebles, no en personas, y eso siempre es de agradecer.
Todo el mundo está bien, ¿no? Afortunadamente, sí, a pesar, sí, del susto y del mal rato.
Sí, los datos que tenemos, el Servicio de Emergencias de la Junta de Galicia, los datos que tiene, es que no hay que lamentar daños personales.
Cuando usted hace el presupuesto de la Junta de Galicia, supongo que estas cosas las tiene usted previstas, ¿no? Que puede ocurrir todo esto, porque luego hay que dedicar algún dinero extra a esto, ¿no?
Sí, puede ocurrir, lamentablemente puede ocurrir. Es verdad que tenemos que utilizar las pólizas de seguros de los ciudadanos, tenemos que acudir al consorcio de compensación de seguros, sí, y tenemos en consecuencia que extremar la competencia y la responsabilidad de todos los ciudadanos en tener asegurados sus bienes, ¿no? Pero es verdad que en el ámbito de los viales, de infraestructuras, se producen desprendimientos, hay taludes que se vienen abajo, hay muros que interrumpen las carreteras y todavía aquí, en la zona de Vigo, en la zona de Redondela, en la zona de Mos, en esta zona en la que estamos, hace poco tiempo ha habido desprendimientos y todavía tenemos alguna vía municipal en un estado en que no permite utilizarla con normalidad. Y eso, pues, son eventualidades que se producen y que lógicamente impactan en el gasto de los ayuntamientos y en el gasto de la Xunta.
Dígame una cosa, usted hace 8 años, que llevaste 8 años en la Xunta de Galicia, ¿el presupuesto de Galicia cuántos millones era? ¿Cuándo llegó usted?
Pues mire, cuando yo llegué el presupuesto de la Xunta estaba sobre 11.000 millones de euros.
¿Y ahora en cuánto lo tiene usted?
Pues este año hemos subido y estamos en los entornos de 8.500
millones. ¿8.500
millones?
¿Sí? ¿Hace usted lo mismo?
Bueno, yo nunca he gastado 11.000 millones porque cuando llegué en el año 9 nos dimos cuenta que el presupuesto estaba hinchado. Tanto las transferencias del Estado a la comunidad autónoma como los propios ingresos de la comunidad, y lo que hicimos fue hacer un ajuste, creo recordar, de 600 millones en el año 2009 ya, porque las cuentas no daban, ¿no? Y prueba de que no daban es que después el Estado reclamó, el Estado del señor Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno reclamó a Galicia de dinero entregado por el Estado a cuenta, que realmente no se recaudaba porque estaba hinchado, eran los momentos de negar la crisis económica. Digo que aún encima nos reclamaron que le debemos 2.000 millones de euros. Por lo tanto, ver usted, yo nunca he tenido ese dinero. Nos hemos acostumbrado a vivir con menos, no a hacer menos cosas, pero sí a vivir con menos y a pedir, eso sí, algún aporte, sobre todo a los empleados públicos de la comunidad, que han tenido comportamiento ejemplar durante estos 7 años largos, y hemos vivido aproximadamente con 1.500 millones menos de euros cada año, es decir, un 20% menos de presupuesto cada año en los últimos 7.
Quitando al País Vasco, que está en el régimen foral, y quitando a Canarias, que tiene un régimen especial, aunque está en el régimen común, por su carácter ultraperiférico, preside usted la única comunidad autónoma de la península que ha cumplido el objetivo de déficit. Es decir, que es usted el único que le hace caso a Montoro.
Pues yo creo que los gallegos tenemos una forma de entender las finanzas privadas y, en consecuencia, también las públicas, porque el dinero público tiene dueño, que son los impuestos de los gallegos que los pagan todos los años, ¿no? Es verdad que el ministro Montoro nos ha llamado ayer, me ha llamado ayer para felicitarme. Bueno, yo os lo agradecí mucho. Es verdad que reconoció que éramos la única comunidad, porque es verdad que Euskadi tiene un sistema de cupo. Canarias tiene en este momento una ocupación hotelera fantástica, su PIB. El turismo representa más del 45% del PIB de Canarias y su sistema de IGI, que sustituye al IVA, pues tiene unos ingresos adicionales y, en consecuencia, la comunidad, digamos, que estaba en una situación homogénea con el resto, la única que ha cumplido somos nosotros. Llevamos todos los años cumpliendo el déficit público y nos ha ido bien. ¿Por qué? Porque cumplir el déficit público significa acudir a menos deuda pública, significa mantener la solvencia de la comunidad autónoma, significa no tener que haber pedido el rescate, es decir, no tener que acudir al fondo de proveedores ni al fondo de liquidez, significa tener menos gastos financieros y significa tener más viabilidad en el futuro, ¿no? Y además lo hemos hecho cumpliendo el déficit público y creciendo la economía, ¿eh? La economía ha crecido un 3,2 en Galicia y con un 3,2 de crecimiento, que es la media de España. El cumplimiento del déficit público por debajo de lo exigido. Y hemos sido la comunidad que menos ha incrementado la deuda en el año 2015. Eso significa que nuestro crecimiento de la economía es un crecimiento sano. Es decir, no lo hacemos a través de la deuda, no lo hacemos a través del déficit, sino que lo hacemos a través de una gestión que creo que es una gestión eficiente.
Eso quiere decir que en este año 16, su octavo de mandato, va a estar usted en el equilibrio presupuestario.
Este año nuestro objetivo de déficit para todas las comunidades autónomas es el 0,3.
Tal y como está usted, usted
sí,
llega a cero, ¿no?
Yo, usted, nosotros estamos utilizando el porcentaje de déficit que nos corresponde. Es verdad que este año el límite era 0,7, nos hemos quedado en 0,57, por lo tanto,
menos,
por debajo. Y este año es el 0,3. Vamos a ver, si tuviésemos en este momento una estabilidad en el gobierno de España y un crecimiento económico como el que teníamos previsto, si la inversión extranjera no se hubiera retirado, si el consumo no empezase a tener síntomas de fatiga, si las inversiones de las empresas a medio y largo plazo si siguiesen manteniendo como estaban previstas, probablemente la recaudación en Galicia, que ha sido muy buena en el año 15. Galicia ha recaudado más IRPF que la media de España, Galicia ha recaudado más IVA que la media de España, Galicia ha recaudado más impuestos sociales que la media de España, por lo tanto, la recaudación ha sido mejor que la media. Digo que si se mantuviese una previsión de crecimiento económico en el 16 es probable que no necesitásemos utilizar esas tres décimas de déficit público. Pero sí, desde el punto de vista técnico le estamos llegando al equilibrio presupuestario.
Decía usted antes que debe ser usted el único que le hace caso al ministro Montoro. Yo le escuché personalmente una conversación sin micrófono y como ya la he contado, la vuelvo a contar porque no se ha quejado el ministro de Hacienda de que la cuente. En la que había más personas y hace 2 años y el ministro Montoro decía que los peores son los nuestros, que los más difíciles de controlar son los de nuestro partido, y se refería a los presidentes autonómicos. ¿Por qué el Partido Popular termina el mandato, la legislatura de Rajoy, incumpliendo el objetivo de déficit? ¿La culpa es de las comunidades autónomas? ¿Algo más se podía haber hecho en este último año, y usted es presidente autonómico, haciendo cumplir la ley de estabilidad presupuestaria? ¿Por qué tiene Extremadura o Cataluña el triple de déficit que tienen, o algunas comunidades autónomas que han estado gobernadas por el Partido Popular como Aragón también? Es decir, ¿por qué no se ha cumplido la ley?
Vamos a ver, nosotros, hay dos consideraciones. La primera, las comunidades que más han cumplido el déficit público han sido sin duda las comunidades del PP, salvo Canarias, que ha tenido un comportamiento probablemente como consecuencia de estos ingresos, y también lo ha intentado Asturias. Pero si usted coge la secuencia de los últimos 7 sí. años, han cumplido el déficit público con carácter general La Rioja, ha cumplido el déficit público con carácter general Madrid, ha cumplido el déficit público con carácter general Castilla y León y Galicia. Por lo tanto, no es correcto eso. Y segundo, es verdad que Castilla-La Mancha empezó su déficit público en el año 2011 con un 7%, y había que bajarlo, ¿eh? Con un 7, dejó el Partido Socialista Castilla-La Mancha. También lo dejó muy alto Extremadura. Por lo tanto, lo dejaron muy alto también en Baleares. No es razonable pedirle a un presidente del PP, por ejemplo, a María Dolores de Cospedal, que llegue a Castilla-La Mancha y baje de un 7% a un 3% en un año. Eso es imposible. Y aún encima, decir que hace recortes. El mayor recorte que se puede encontrar un presidente de una comunidad cuando toma posesión es tener unas cuentas descuadradas, con unos ingresos falsos y con unos gastos por encima de los ingresos. Eso ya toma posesión con el recorte que tiene que soportar, que es equilibrar las cuentas, ¿no? Por lo tanto, no es verdad esa apreciación. Creo que con carácter general las comunidades autónomas del Partido Popular han venido cumpliendo, digo, con carácter general el déficit público. Y si compara el déficit público acumulado de Cataluña o de otras comunidades autónomas, usted comprenderá que, salvo en el caso de Valencia y en el caso de Murcia,
sí,
las comunidades del PP han sido las más ortodoxas en el cumplimiento del déficit público.
¿Pero no ha habido un poquito de mano blanda por parte del ministro Montoro y del gobierno en el último año?
Mire, en el último año ha habido una contingencia muy complicada, que ha sido el tratamiento de la hepatitis C. El tratamiento de la hepatitis C, enfermos de hepatitis C, con este tratamiento que supone que desaparece el virus de la hepatitis C de los pacientes, y por lo tanto eso es un avance extraordinario para su calidad de vida, pues en Galicia solamente nos ha costado en el año 2015 75 millones de euros ese tratamiento. Y tenemos todavía, aún nos queda el 40% por implementar el tratamiento en el año 2016. Para entender lo que son 75 millones en nuestras cuentas, son una décima, algo más de una décima de déficit público. Solamente el tratamiento de la hepatitis C. Tanto las comunidades hemos tenido que soportar alrededor de 2.000 millones de euros que no estaban previstos en el gasto solo por el tratamiento de la hepatitis C. Por lo tanto, a las comunidades tenemos un problema enorme, que es la financiación de la sanidad. La sanidad en España ha aguantado la recesión económica, ha aguantado la crisis económica. Es verdad que le hemos pedido esfuerzo a los médicos, a la enfermería, al personal sanitario, pero es verdad que hemos mantenido los hospitales funcionando a las 24 horas y nuestras prestaciones son iguales o superiores a las de la bonanza económica. Y ahí tenemos un problema, la sanidad. El resto, no deberíamos de hacer déficit público en el resto de los servicios públicos.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque tenemos un gobierno en funciones y al 2 de mayo sabremos si tenemos elecciones. ¿Usted qué cree que va a haber? Porque claro, con el gobierno en funciones, ya ha dicho el ministro Montoro que tendrá que ser el siguiente gobierno el que ejecute la ley como tiene que ejecutarla para controlar el gasto. ¿Va a haber elecciones? ¿Usted en qué posición está? ¿Usted cree que va a haber elecciones o va a haber algo de aquí, algo que no sabemos muy bien qué, de aquí a esa fecha? ¿Qué porcentaje le da usted a la posibilidad de elecciones?
Bueno, yo creo que llevamos más de 100 días asistiendo a una situación que ningún español se lo merece, haya votado a quien haya votado. Yo creo que no nos merecemos como país un teatrillo de 100 días ya consecutivos, con noticias por la mañana, contradicciones a la hora de comer, dejar sin efecto las noticias de la mañana por la noche y al día siguiente volver a levantarnos con una posibilidad distinta de la del día anterior. Y esto ha venido ocurriendo, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que ya está aburrida de escuchar las radios, escuchar, ver las televisiones, leer la prensa, pero yo creo que España no se merece esto. Y el problema de todo esto es que hay alguien que quiere ser presidente a cualquier precio. Y este es el problema de nuestro país. Hay un secretario general del Partido Socialista que ha empeorado el peor resultado histórico del Partido Socialista en la historia de la democracia española, que ha decidido ser presidente del gobierno. Y para esto, ¿cuál es su límite? Ninguno. Nos ha sorprendido muchísimo que la acompañase en este viaje a ninguna parte Ciudadanos, porque sabíamos perfectamente que Ciudadanos y el Partido Socialista no pueden formar gobierno en España. La única posibilidad que tiene el señor Sánchez de ser presidente del gobierno de España es pasar por los círculos de Podemos, y en este momento está intentando pues meterse en el círculo de Podemos para presentar una aritmética parlamentaria, ¿no? Bueno, pero yo creo que entrar por la puerta de atrás en Moncloa no es bueno. No lo ha hecho ningún presidente del gobierno en España. No hay ningún presidente que haya asumido ese cargo después de perder las elecciones. No creo que el futuro de España deba de estar condicionado por el futuro personal y político del señor Sánchez. Y creo que no nos lo merecemos, ¿no? Y tampoco le oculto la gran decepción, ya no de Sánchez, sino de sus compañeros de acuerdo hasta el momento, que son los amigos de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que no hay nadie, ni los votantes de Ciudadanos, que puedan entender que estén ya negociando con Podemos en este momento, ¿no? Por lo tanto, quiero decirle que yo no sé lo que puede ocurrir. Lo que sí sé es que el futuro de España está en las manos del señor Iglesias y los allegados al señor Pablo Iglesias. De ahí depende que haya gobierno en España, o por el contrario, de ahí depende que haya nuevas elecciones.
Pero ver cerca las elecciones, vemos, con todos los datos y toda la descripción que ha hecho usted de los hechos, desde su visión, dirigente del Partido Popular y presidente de la Junta de Galicia, hay más posibilidades de elecciones.
hay más posibilidades de elecciones. La razón...
Que de que haya un gobierno como el que usted ha descrito.
La razón de las urnas acreditan que en este momento no deberíamos de perder la oportunidad de hacer un gobierno entre los grandes partidos en nuestro país. La sinrazón de los líderes políticos en este momento del Partido Socialista y de su secretario general a la cabeza acredita que puede haber un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos y los demás independentistas de Cataluña y de Euskadi. Y, pero, por supuesto, desechar la posibilidad de que haya elecciones, pues no las podemos desechar. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que le interesa a Pablo Iglesias. Si a Pablo Iglesias le interesa que haya elecciones, las habrá.
Dígame una cosa. Toca elecciones en Galicia en octubre.
Sí, octubre finaliza la legislatura.
Eso es. Entonces, en función de si hay elecciones el 26 de junio, ¿usted adelanta o no adelanta? ¿O eso es inamovible en octubre, pase lo que pase?
Nosotros hemos dicho, el grupo parlamentario mayoritario de la Cámara, que es el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular, le estamos ofreciendo a Galicia algo que ningún territorio en este momento que conforma España tiene, que es estabilidad política. Le estamos ofreciendo una gestión, creo, que buena e interesante para los servicios públicos. Le estamos ofreciendo un gobierno estable, un parlamento que aprueba las disposiciones y que entran en vigor con normalidad. Le estamos ofreciendo una ejecución presupuestaria en un momento en el que es muy bueno y fundamental que no se pare la economía. En definitiva, hay un activo, no solamente un activo político, hay un activo económico que se llama estabilidad política. Y Galicia la tiene en este momento. Y, por lo tanto, a fecha de hoy, yo lo que le puedo decir es que ese activo de la estabilidad política en Galicia es un activo al que el gobierno le da mucho valor y que no entendemos desperdiciar el activo de la estabilidad política que tiene Galicia en este momento. Y, por lo tanto, ya le digo que nuestros calendarios son unos calendarios distintos al de la política española y no tengo ninguna documentación, ni ninguna información, ni ningún dato que pueda poner encima de la mesa para cambiar ese criterio.
Es decir, que las elecciones cuando toquen, en octubre, que es cuando vence la legislatura, a día de hoy. ¿Usted el sábado va a decir si se presenta o no?
El sábado... Vamos
porque hay mucha expectación, ¿lo va a decir usted? O a lo mejor se toma usted más tiempo, porque tiene que usted tan deprisa, son en octubre.
Aquí no hay ningún candidato de ningún partido político, pero resulta que todo el mundo le pregunta a uno, oiga, pregunte usted por ahí.
Ha habido uno que se ha tenido que ir ahora.
Ah, bueno, bien, pero claro, ¿qué quiere que le diga yo? Es decir, nosotros hemos cumplido lo que hemos dicho, lo que pasa es que en política cumplir lo que dices en este momento es algo atípico, ¿no? Sí. Y en consecuencia, llama la atención. Nosotros hemos dicho esto no en los últimos meses, porque se nos ha ocurrido, ¿no? Nosotros hemos establecido un calendario, junio del 2015, después de las elecciones municipales, fíjese, ¿eh? No sabíamos ni cuándo iban a ser las elecciones generales, ni el resultado de las mismas, ni si había o no un gobierno estable, de si estábamos en el teatrillo político que está viviendo en este momento España. En junio del 15, después del resultado de las municipales, que no nos satisfizo, dijimos, oye, tenemos que hacer congresos provinciales, los cuatro, y después el autonómico. Hace 15 días que hemos acabado el último congreso provincial. Hemos hecho una renovación muy importante en nuestro partido, de cuatro presidentes provinciales, hemos renovado tres presidentes provinciales. Y pasado mañana, el sábado, hay una junta directiva para
regional,
autonómica, para convocar el Congreso. Por lo tanto, hemos hecho todo lo que dijimos, nada más, en los plazos que nos hemos dado y con el calendario que nos hemos dado. Y el día 2, pues, la junta directiva, que es el máximo órgano entre congresos, va a decidir convocar el Congreso autonómico el partido para el mes de mayo y en segundo lugar, pues allí vamos a hablar, lógicamente, lo que cada uno considere oportuno y yo como presidente del partido, pues lógicamente hablaré con mis compañeros y tomaremos las decisiones que consideremos oportunas.
¿Y usted va a decir lo que usted quiere hacer o lo que tiene decidido hacer?
Yo hablaré con mis compañeros porque, vea usted, es que lo que yo quiero hacer es simplemente un contenido o, digamos, un valor, pero yo soy un militante que en este momento ejerza la presidencia de un partido, pero el partido es el que pone y quita candidatos, ¿eh? No se autoproclama nadie candidato. Cuando escucho a algún representante político decir yo seguiré siendo el candidato durante no sé cuánto tiempo y me seguiré presentando durante no sé cuántos años, yo pregunto, oiga, ¿pero en ese partido hay un mínimo de democracia o simplemente esto es una broma? Pues vea usted, esto no es una broma. Hemos aprendido a hacer congresos en nuestro partido. Después de Fraga nos presentamos cuatro, imagínese usted si hubo un congreso o no.
Sí.
Y en consecuencia, pues ahora lo que toca es tomar una decisión por parte del presidente del partido y la decisión soberana que será la que adopte el partido y sus militantes.
¿Usted ya lo tiene decidido?
Pues vea usted, si a estas alturas no tuviese decidido lo que voy a hacer, sería un poco frívolo.
A ver, Fernando Jáuregui.
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo
está? ¿Qué tal, don Fernando?
No le pienso preguntar lo que usted cree que le voy a preguntar.
Hace usted muy bien, don Fernando.
Es que me ha dejado usted un poco sorprendido porque ha dicho, cuando un dirigente político dice me pienso seguir presentando como candidato y tal, ¿por qué habla usted así del señor Rajoy?
No, verá usted.
Yo pensaba lo mismo.
Sabía que todo el mundo, oiga, estaba todo el mundo mirando
iba a
esa cara.
Una pregunta mucho más imaginativa que preguntarme a mí algo tan manido como eso. Oiga, usted se va a... Entonces,
no le pienso preguntar eso. Si hace la respuesta, no se moleste.
He de reconocer que ha tenido usted una pregunta muy simpática. ¿Sabe usted que no me estaba refiriendo al señor Rajoy? Entre otras razones, por algo fundamental. Si hay un líder hoy de un gran partido incuestionable, es el señor Rajoy. Fíjese usted cómo está el patio. Pregúntele usted al señor Errejón lo que opina del señor Iglesias. No hace falta que se lo pregunte, ya lo ha dicho. Y pregúntele usted a muchos colegas del Partido Socialista lo que opinan sobre el señor Sánchez. Por lo tanto, si tenemos que concretar los líderes políticos españoles, pues hoy el líder político menos contestado es el señor Rajoy.
No era esa mi pregunta. Mi pregunta era si usted cree en la limitación de mandatos de los presidentes autonómicos.
Pues mire, yo soy un ciudadano que he sido presidente autonómico durante 7 años, probablemente me quede algo más tiempo porque la legislatura no ha finalizado, y la verdad es que esto de limitar derechos civiles no lo encuentro muy sensato, porque limitar el derecho a ser elegido a un ciudadano que se presenta a las urnas y que la gente le vota, no me parece a mí que tenga mucho de constitucional. Porque no nos olvidemos que aquí elegimos, de momento, elegimos a diputados. Y es el Parlamento el que elige dentro de sus diputados, al menos en las cámaras autonómicas, a su presidente. Es decir, no son los ciudadanos los que eligen al presidente directamente, que a lo mejor deberíamos de ir hacia ese modelo. Pero mientras no lo esté así, creo que por ley exigir que un ciudadano no pueda presentarse a unas elecciones simplemente porque ha agotado un mandato o dos mandatos me parece muy discutible desde el punto de vista constitucional. Cuestión distinta es que en un partido se acuerde en ese partido pues un código de funcionamiento o de ordenación de los lideratos. Pero decir por ley que un ciudadano español no puede presentarse a ninguna elección por el hecho de haber sido elegido durante 2 mandatos consecutivos, me parece muy discutible desde el punto de vista constitucional.
Manolo Marín.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Volvemos al escenario de la política nacional. Yo está claro y coincido, presidente, con usted en que todo ahora mismo depende de Pablo Iglesias y que nadie sabe qué va a pasar hasta el día 2 de mayo. Hay una especie de mantra comúnmente aceptado, sí, dudoso, pero en fin, de momento parece que está comúnmente aceptado, según el cual todo, en el caso de unas hipotéticas nuevas elecciones, seguiría igual. Demos por hecho, aunque no lo sabemos, demos por hecho que efectivamente se celebran elecciones el 26 de junio. Yo quería preguntarle qué pronóstico hace, es decir, quién sube, quién se mantiene, quién baja, quién paga los platos rotos de todo este tiempo que llevamos de parálisis, de bloqueo desde el 20 de diciembre, quién se refuerza y qué papel atribuye usted a la abstención, a esta abstención por hartazgo que parece que empieza a emerger y que puede hacer variar la participación en esas hipotéticas elecciones.
Sí, no es una pregunta fácil de contestar, ¿no? No se cree usted que el tema pues no necesita una reflexión y cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Yo no me atrevo a contestar esa pregunta, simplemente me atrevo a sensibilizar un poco a las cosas que oigo y que me parecen sensatas, ¿no? Bueno, yo creo que después de estas elecciones hemos comprobado que hay un político en España que le da igual la forma de llegar a la presidencia del gobierno, le da igual. Da igual pactar con Ciudadanos, pactar con Podemos, le da igual. Le da igual ganar que perder, le da igual tener el peor resultado de la historia de su partido. Yo creo que eso a los Ciudadanos les va a quedar fijo en la retina de estos últimos meses, ¿no? Después hay otro partido que ha dicho primero que dejará gobernar la lista más votada, que no ha sido así, que no deja gobernar la lista más votada, y que de hecho ha establecido un pacto con un partido que, bueno, pues tiene 1.700.000 votos menos que el partido que ha ganado las elecciones, ¿no? Y esos Ciudadanos. Por tanto, Ciudadanos, desde el punto de vista de dejar gobernar al que gana, no es de fiar, porque está claro que no quiere que gobierne el que gana. Y después, dentro de Ciudadanos también nos ha sorprendido mucho la falta de autonomía, ¿no? Porque usted, yo puedo entender, no compartir, que Ciudadanos haga un pacto con el PSOE, pero si lo somete a la Cámara y la Cámara lo rechaza, lo lógico es que esté hablando con el partido mayoritario, pues para buscar un pacto que la Cámara lo acepte, ¿no? Y no quiere hablar con el partido mayoritario.
¿Y por qué no lo hace?
Pues bueno, pues que yo creo que al final Ciudadanos lo que pretende es que el Partido Popular, después de ganar las elecciones, no gobierne. No hay otra justificación, no hay otro planteamiento, ¿no? Por lo tanto, cuando el PSOE nos decía no pactaré con el populismo, pues está buscando el pacto con Podemos. Cuando el Ciudadano nos decía dejaremos gobernar la lista más votada, está impidiendo que gobierne la lista más votada. Yo creo que eso los ciudadanos lo van a entender. Con lo cual, los votantes del PP saben que la única posibilidad que hay para que no gobierne Podemos en España es votar al Partido Popular. Y los votantes de Podemos también saben que la única posibilidad para que Podemos gobierne pues es votar a Podemos. Yo es lo que creo que cualquier ciudadano puede ver con normalidad después de lo que ha ocurrido.
Los votantes de Ciudadanos, el 55%, según las cifras que manejan ustedes en su partido, vienen del PP, que votaron a Ciudadanos para corregir al PP, es decir, para que no estuviera Rajoy, ¿a eso qué les dice?
Pues esos ciudadanos han comprobado que si tienen que elegir entre Pedro Sánchez y Rajoy, elegirían a Rajoy. Y segundo, y han comprobado una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Para una persona que vota a un partido como Ciudadanos, que no es razonable que en nuestro país el presidente del gobierno haya perdido clamorosamente las elecciones. Y hay mucha gente que le da todavía mucha importancia al resultado de las urnas, y eso es la única posibilidad que tenemos para tener una democracia consolidada, ¿no? Y cuando es lo mismo perder que ganar, la política ya no es política, ya es despacho, ya es interés, ya es ambición, ya no es política. Si no admitimos las reglas básicas, y una regla tan básica en democracia es, oiga, mire, cuando se gana hay que estar en el gobierno, y cuando se pierde hay que dejar gobernar. Si en este momento el señor Sánchez, Partido Socialista, hubiese sacado 123 escaños y 7.300.000 votos, ¿usted se cree que el Partido Popular, con los 90 escaños del Partido Socialista, no dejaría gobernar al señor Sánchez?
No, estarían ustedes haciéndose escabeche. Entre ustedes, quiero decir, los del PP.
No, estaríamos haciendo lo que tiene que hacer un partido cuando pierdes.
Tiene ustedes una crisis gigante.
Pues que es lo lógico, oiga. Si es que hemos perdido y hemos sacado el peor resultado de nuestra historia, pues, oiga, es que lo lógico, yo el primero, tendría que pedirle a mi presidente, oye, en principio en privado, oye, yo creo que debes de hacer un ajuste y debes de hacer un congreso, porque es que si no es muy difícil explicar a la gente cuál es nuestro posicionamiento, ¿no? Y eso, pues creo que los votantes de Ciudadanos seguro que lo entienden. ¿Y por qué hay tanto interés en Ciudadanos y en el PSOE en gobernar? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto miedo a una segunda vuelta? ¿Por qué? Si al final vamos a llegar a la conclusión de que uno de los problemas de nuestro país es que la ley electoral de la transición española se ha vulnerado desde el pacto del Tinel en el año 2003 por el Partido Socialista, llegando a un acuerdo para que no gobierne el PP en ningún sitio, en ningún ayuntamiento, en ninguna diputación, en ninguna comunidad autónoma, aunque gane las elecciones y le falte un escaño para la mayoría absoluta. Y esto es lo que ha ocurrido ahora a la enésima potencia, que es llevar el pacto del Tinel del 2003 a la ingobernabilidad de España. Y al final, pues verá usted, si no asumimos los compromisos de la transición y esa ley electoral, lo que tenemos que hacer, obviamente, es tener una ley electoral que posibilite que los ciudadanos tengan un gobierno inmediatamente después de las urnas.
Federico Quevedo, a ver, tú.
Buenas noches, presidente.
Pues buenas noches.
Yo, como soy último, me permite dos preguntas, ¿vale? La primera,
cortitas y al pie.
La primera, sobre esto último que está diciendo. El 20 de diciembre, el Partido Popular perdió 63 escaños, o sea, el doble de los que perdió el Partido Socialista. El doble. Perdió 30 el Partido Socialista, el Partido Popular perdió 63. Es verdad que la ganó las elecciones, pero es verdad que perdió 63 escaños. Entre el 20 de diciembre y el 31 de marzo, que es hoy, ¿el Partido Popular lo ha hecho todo bien? ¿No tienen ustedes que cambiar nada, ni mejorar nada, ni hacer nada distinto para que, si hay elecciones el 26 de junio, la gente que no votó al Partido Popular quiera volver a votar al Partido Popular? ¿Basta solamente con los errores de los demás o habrá que confiar en algún acierto propio? Uno. Y dos, usted nos decía antes, fuera de micrófono, que algo ha cambiado, que muchas cosas han cambiado en el ejercicio de la política y que no es igual ahora que antes. Y me gustaría que esa reflexión personal me la hiciera ahora en el micrófono y me dijera qué es lo que ha cambiado en el ejercicio de la política.
Vamos a ver, nosotros hemos perdido muchos votos, hemos perdido muchos escaños. Hemos perdido, como usted dice, el doble. Y aún así le hemos sacado 37 o 33.
Y de corregir a Federico, el PSOE perdió 20 escaños.
Bien, pero usted, si hemos perdido tantos y aún le sacamos 33 de ventaja, imagínese usted lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando uno está en el gobierno y está gestionando una recesión económica con riesgo de despeñarse, con riesgo evidente de rescate, con una insostenibilidad de las cajas de ahorro españolas, con riesgo de corralito, por primera vez en nuestra historia, corralito, es decir, que la gente no pudiera sacar los ahorros de las cajas. Cuando uno ha tenido que gestionar un déficit público del 9%, que probablemente sería más si imputamos el déficit tarifario y la ayuda que hemos tenido que pedir para las cajas. Cuando uno ha tenido que gestionar un paro de 6 millones de personas, mire usted, si ese partido no se desgasta y ese gobierno no se desgasta, yo no conozco ningún país europeo donde no haya ocurrido. Recuerde usted que la señora Merkel está gobernando Alemania con el Partido Socialdemócrata. Por lo tanto, que se desgaste el PP, hombre, estaba dentro de lo previsto. Ahora, que se desgaste un partido que estaba en la oposición tan ricamente, que no se ha remangado ni un minuto para echarle una mano al gobierno después de la situación en la que ha dejado España y que saque el peor resultado de su historia, hombre, eso creo que bien merece una reflexión. Si además al secretario general del Partido Socialista ya le querían hacer un congreso después de las elecciones y querían sustituirle porque el resultado no era admisible en un partido con ambición de gobierno de España, que es el Partido Socialista, y si todavía hoy está discutiendo con sus representantes territoriales la fecha del Congreso, pues imagínese usted cómo está esto, ¿no? Ahora bien, me dice usted, oiga, nosotros lo hemos hecho todo bien, pero yo creo que el presidente del gobierno no le ha mentido un minuto a los españoles. El presidente del gobierno ha citado como presidente de funciones y sobre todo como ganador de las elecciones en 72 horas al señor Sánchez, al señor Albert Rivera y al señor Pablo Iglesias para hablar, para llegar a un acuerdo, y le han dicho todos que no, empezando por Sánchez, y recordará usted aquella frase, no es no.
¿Qué bueno, parte de la frase no se entiende?
Pues
no, nunca jamás.
Pues esto, entonces, oiga, no le ha mentido a nadie, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque al final, si este teatrillo lo que convoca es a unas nuevas elecciones, y si no, a un gobierno descabellado, no hay más posibilidades, pues, oiga, veremos a ver los ciudadanos lo que piensan, ¿no? Pero, desde luego, hay un ciudadano que no le ha mentido a los españoles, y ese es el presidente Rajoy. No le ha mentido un minuto.
Lo de la reflexión sobre la política.
La reflexión sobre la política, pues sí, es verdad, yo no lo voy a ocultar, ¿verdad usted? En fin, tengo mi propia sensibilidad de lo que es la política. Llevo tiempo dedicado a los intereses generales de mi país, tanto en el gobierno de Galicia, que ha sido el mayor honor que he tenido, como trabajando 7 años en el gobierno de España. Y yo nunca he visto una situación política como esta, nunca he visto una falta de respeto en el ámbito político, nunca he visto políticos que son trending topic en los Twitter. Nunca he visto que sea más importante un tuit ingenioso que un presupuesto riguroso. Nunca he visto que nos tomemos a broma a los 47 millones de ciudadanos españoles, y la pregunta que me hago es, oigan, ¿merece la pena o no seguir en esta política? Y eso es una pregunta que muchos ciudadanos...
¿Se ha respondido a eso?
Pues sí, me ha respondido a eso. Sí.
¿Merece la pena o no?
Pero usted, déjeme usted que lo responda en el momento oportuno. Pero si no me hiciese esa pregunta, pues es que, bueno, pues probablemente me interesase mucho más el Twitter que el cumplir el déficit público. Yo comprenderá usted que esto de cumplir el déficit, oiga, mire usted que es pesado, carca y antiguo.
No vende
¿quién
nada
le interesará
eso?
Cumplir el déficit.
Pero usted con cumplir... eso no se da un paseo por la carrera
sí?
San Jerónimo
no,
con un abrigo,
si
¿no?
Sí, si yo lo comprendo, pero claro, es que a mí me interesa comprar aceleradores lineales. Me interesa hacer hospitales. A mí me interesa hacer carreteras, a mí me interesa que las tasas universitarias sean las más bajas de España. A mí me interesa que mi país llegue a fin de mes. Y claro, esas cosas son las que creo que en que consiste la política. Y me interesa sobre todo una cosa, ¿no? Que cuando pierda las elecciones y venga un partido y un líder de ese partido que tenga más votos que yo, le tengo que dejar gobernar. Porque si no... ya no es política, esto es otra cosa. Pero, en fin, espero que esta crisis de valores en el ámbito de la política, que como vino como consecuencia, entre otros, de la recesión y de la crisis económica, pues la podamos recuperar, de la misma forma que estamos recuperando la economía.
Una muy cortita, Jauri.
No, solamente informar al presidente de que este salón en el que estamos es una gran sala de apuestas, ¿sabe usted? Yo tengo apostadas, por ejemplo, con tres de las personas que están aquí, tres cenas ya a que usted se queda. Bueno, solamente le pregunto si gano o pierdo, no me diga usted si se queda, ¿no?
Yo, vos lo tienes.
Yo lo único que le puedo asegurar es que si quiere usted comer bien, quédese en Galicia.
Sí, claro.
Oiga, usted es gallego, ¿verdad? Usted es gallego, ¿verdad?
Yo soy gallego,
no se ha notado
al 100%. No tengo.
Haz el favor, Jauregui, de contar en público la anécdota que has contado en la comida, y está de testigo el presidente de la autoridad portuaria, de un día que estabas comiendo tú con Pío Cabanillas. Que
ah, sí, que, claro, ¿no? Un día que estaba yo comiendo con Pío Cabanillas.
Que todos hemos pensado en Rajoy y en no sé quién.
Todas las frases, podría haberlo dicho casi Rajoy, pero no... En fin. Estaba yo comiendo con Pío Cabanillas, padre, claro, porque el hijo no tiene... No.
Salte de ella.
Padre.
Salte de
ella. Y me dice así de pronto, desengáñate, Fernando. Ahora lo urgente es esperar. Toma, toma ya frase.
Sí, señor. Pues Pío Cabanillas también decía aquella frase, no sé quién ganará, pero ganaremos.
Sí, esa es más conocida. Pero esto,
lo urgente es esperar. Pues es verdad. Y eso, sabe usted que...
Eso es Rajoy.
El señor Rajoy lo hace muy bien.
Hombre, y tanto, se pasa
sí.
tanto.
Pues oye, el hombre es propietario de lo que calla y reo de lo que dice. Y hoy Rajoy tiene una gran credibilidad en nuestro país. ¿Ve usted? No le ha engañado a nadie, ni un minuto. Si Rajoy hubiese sacado el resultado de Sánchez, estoy convencido que hoy Rajoy no sería el presidente del PP y que habría un gobierno del Partido Socialista.
¿Por qué Rajoy no contesta a determinadas cosas que le dicen en su partido, algunos en público, otros en privado? Por ejemplo, ¿por qué no contesta nunca Aznar?
Primero, porque Aznar es el presidente de honor de nuestro partido. Segundo, porque...
¿Hizo bien Aznar en pedir un congreso abierto? ¿Le gustó a usted esa intervención?
Aznar dijo dos cosas. Hemos de centrarnos en formar un gobierno en España, y en el caso de que no lo consigamos, debe haber un congreso en nuestro partido.
¿Abierto?
Sí, bueno, pero usted, es que los congresos con los estatutos del PP en este momento... Le puedo asegurar que ya lleva hace tiempo que son abiertos. ¿Sabe lo que ocurre? Que para que un congreso sea abierto tiene que haber más de un candidato. Si no, esto de decir, oiga, es que a mí no me gustan estos estatutos y resulta que solo se presenta uno, digo yo, oiga, pero usted, pues denúncielo usted cuando se presente y diga usted por qué no le gusta y por qué tiene menos posibilidades que otro. Es verdad que todo es perfectible, sin duda. Ahora usted comprenderá que hacer una consulta entre los militantes socialistas para ver si están de acuerdo o no con el pacto con Ciudadanos, sin concretar de qué pacto se refiere, a qué partido se refiere, y decir que ya tengo autorizada para hacer el pacto, hombre, a mí eso me parece un cachondeo estratosférico. Y por lo tanto, oiga, si el planteamiento es hacer primaria, sí, pero antes de, no, ahora, después de, y después ya veremos. Pues, pero usted, es que deje usted en el PP que haya más de un diputado, perdón, más de un candidato, y ya verá usted cómo el Congreso va a ser muy divertido.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces habrá que hacer la linterna desde el Congreso, si va a ser divertida.
No, pues hágalo, no lo dudes. No, hágalo, ya verá usted cómo el Congreso en el PP, si hay más de un candidato, es más divertido. Y si solamente se presenta uno, pues le vamos a echar la culpa a él. La última,
estamos llegando a las 11, Alberto Núñez Feijóo. La próxima vez que hagamos la linterna en Galicia, ¿en calidad de qué le invito?
Usted invíteme en calidad de...
De amigo del programa.
De amigo del programa, exactamente. Me parece. Porque es compatible.
Está usted invitado, yo no sé...
Yo con Meravejo, yo le escucho con mucho interés por la noche y esa noche vendré si me invita.
Si no, si está usted invitado, seguro. Si no, bueno, como aquí no ponemos cartelito de quién viene, o sea, el único cartelito es el de la linterna. Además, aquí no se pone cartelito. Nada. Lo cual, yo le agradezco mucho este rato, y que es un día muy largo. Ya tiene usted que volver a Santiago, ¿no?
Sí, sí, volvemos a Santiago. Sí. Mañana nos vamos a ver en su primero.
Pues nada. Que gracias por estar en la linterna. Que va a seguir encendida aquí desde Vigo hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Adiós, señor Núñez Feijóo.
Muchas gracias.
Y que medite usted bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Que vaya amable.